Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sábado 18 de octubre del 2025, gracias por acompañarnos en una edición más de Fórmula Noticias. Tenemos la agenda del fin de semana que marcará sin duda la agenda de la semana que viene. Te saluda Michelle Rivera, estamos listos para abrir la conversación esta tarde. Bienvenidos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradezco, como siempre, quienes nos hacen el favor de escucharnos vía FM en toda la República Mexicana. No hay señal de Grupo Fórmula. Además, les recuerdo que estamos también en las redes sociales transmitiendo en vivo. Búscanos en la plataforma de Facebook, en YouTube y también en X. Por cierto, ya rebasando el millón de usuarios que abren constantemente todos los días la conversación con los periodistas de Grupo Fórmula. Estamos como @radio-fórmula. Bienvenidos a también a quienes nos ven a través de Telefórmula en su sistema de cable y satélite favorito, también en la Unión Americana. Bienvenidos. Hoy tenemos información desde Estados Unidos y es que hay manifestaciones en todas las ciudades de la Unión Americana, así que tenemos presencia esta tarde. Por lo pronto, hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento en México. Y bueno, este día y a una semana desde que las fuertes lluvias azotaran el centro sur del país, el gobierno de México ya actualizó a 76 las cifras de personas fallecidas por las inundaciones o deslaves que se registraron en los 5 entidades afectadas entre el jueves 9 y viernes 10 de octubre. Intensas lluvias, y como usted sabe, afectaron estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que dejaron afectaciones en miles de viviendas, así como cortes en el suministro eléctrico. De acuerdo con los últimos datos actualizados a la mañana de este sábado, se han registrado estas 76 personas fallecidas entre las 5 entidades, 34 en Veracruz, 22 de Hidalgo, 19 en Puebla y una más en Querétaro. Y desde el estado de Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el gobernador Américo Villarreal, dijo que hasta ahora no hay riesgo. Esto en torno a la creciente del río Pánuco y que ha representado una amenaza para algunas comunidades. Desde Tampico aseguró que se mantiene un monitoreo constante sobre la crecida del cauce.
Me informa el gobernador y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí cerca de Tampico para poder estar alerta en los siguientes días si es que pudiera haber un aumento en el nivel.
En otra información, regresamos a la capital del país y es que ayer por la tarde-noche la Cámara de Diputados aprobó en la general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, la cual estima una recaudación total de 10.2 billones de pesos, que representan 891.667, doy la cifra exacta, millones de pesos más que la prevista para el 2025. De esta estimación total, el Gobierno de México prevé que 5.83 billones de pesos correspondan a impuestos. Y el día de ayer, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron con un paro laboral de 24 horas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. además de alistar una serie de movilizaciones. Los manifestantes realizaron bloqueos porque exigen aumentos salariales, la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. También los manifestantes exigen la reinstalación de la mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo que le adelantaba al inicio de Fórmula Noticias, este día en Estados Unidos, opositores al presidente Donald Trump se congregarán en manifestaciones convocadas desde Nueva York hasta San Francisco bajo el lema No a los Reyes, unos meses después de una jornada de protestas en la que salieron a las calles millones de personas. Más de 2.700 manifestaciones están programadas de costa a costa este día, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, incluso cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario pasará este fin de semana. Las organizaciones dicen que esperan asistencias masivas en todas las congregaciones. En otra información, la Auditoría Superior de la Federación presentó una tercera denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos públicos en la CONADE, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. De acuerdo con una investigación del periodista Arturo Ángel, los malos manejos alcanzados es un monto de más de 60 millones de pesos sin justificar. La denuncia surge de la Auditoría de Cumplimentación Forense 117DS, correspondiente al ejercicio 2019 del programa Atención al Deporte. Originalmente, los auditores detectaron irregularidades por 186 millones de pesos, de los cuales 68 millones no pudieron ser aclarados tras revisiones posteriores, lo que derivó en esta nueva querella penal. Y la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, en su gira por Sonora, informó este viernes que Morena reforzará la nueva figura llamada Comisión de Evaluación de Incorporación para evitar que perfiles señalados por actos de corrupción integren a sus filas. Al ser cuestionada sobre si ese mismo filtro aplicaría para la militancia por señalamientos, como por ejemplo contra Gerardo Fernández Noroña o contra Adán Augusto López, Luisa María Alcalde pidió pruebas y denuncias reales, no las denuncias en medios de comunicación.
Con honestidad, con rectitud, y confiamos y creemos que cuando hay elementos de cualquier compañero o compañera que haya actuado de forma contraria a nuestros estatutos y alguien lo considere así, pues ahí está la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Tiene que haber ahí una queja y tiene que haber elementos. No es nomás de yo ya presenté mi queja. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No es que porque dijo Latinus o porque dijo el Reforma. Entonces tiene que haber elementos y plantearse ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, tratándose de cualquier compañero o compañera de Morena.
Regreso al estado de Veracruz por el tema de las lluvias y los damnificados. Durante una conferencia de prensa, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias del miércoles 8 de octubre del estado rompieron récord históricos. Las precipitaciones en el norte de esta entidad superaron el promedio mensual registrado en la entidad y se alcanzaron anomalías superiores a 160 milímetros, registro muy por encima del promedio. Y quien estuvo cubriendo la entrega de apoyos, cómo está llevando la vida en estos momentos la gente que ha sido damnificada por estas precipitaciones fue mi compañera Andrea Meraz, y tiene un recuento importante sobre lo que ocurrió en Veracruz, en Poza Rica específicamente. Andrea, te saludo con gusto, muy buena tarde.
Hola Michelle, qué gusto saludarte. Bueno, pues han sido días muy complicados para quienes lo han perdido todo. Hay gente que sigue durmiendo en la calle, en la intemperie. Se han donado bastantes colchonetas y eso pues ha permitido que no duerman prácticamente en el suelo ni en la banqueta, Michelle. Sin embargo, bueno, todas las calles que resultaron afectadas en Poza Rica y también en la comunidad de Álamo, que está a una hora de este primer punto, están en lodo. Entonces, eso hace unas condiciones sanitarias prácticamente imposibles de vivir. La gente se está adaptando a una semana de que pasaron esas inundaciones a estar de esa manera viviendo de lo que la gente pues les está donando en alimento, les está donando con cobijas, con ropa, pero bueno, aunque el clima ha sido un poco benevolente y ha habido sol, pues también eso provoca olores fétidos, olores que hacen la zona imposible. Tú puedes pasar por las calles de Poza Rica y ver esta, digamos, esta escena que vivimos hace 5 años con la epidemia de COVID-19, cuando todos usábamos cubrebocas. Bueno, pues así están los habitantes de Poza Rica y de Álamo, no solamente por el tema del olor, sino también por una cuestión de higiene y para evitar distintos contagios, incluso el malestares estomacales, pero esta situación, bueno, de emergencia todavía sigue. El día de ayer hicimos un recorrido junto con la Cruz Roja Mexicana, que entregó ya 200 toneladas a este estado. En específico, ayer entregó 76 y también les dio colchones, les dio kits para bebés, kits higiénicos y otra especie de ayuda. Pero que te decía, finalmente es tan importante que la gente siga donando porque las condiciones siguen siendo difíciles. Justamente platicamos con varios habitantes de Poza Rica, quienes efectivamente perdieron todo. En 40 minutos su casa se acabó, su vida de 20, 30 años, porque también son muchos adultos mayores los que vienen en esa zona, vieron su casa caerse, ellos salvaron la vida y esto fue lo que nos narran de.
Colchonetas que nos vinieron a regalar, que trajeron de Puebla.
Tenemos las colchonetas ahí en la banqueta.
Y hay niños allá también. Allá de qué lado hay niños también. Aquí estamos pasando día y noche aquí.
¿En cuántos minutos perdió su hogar?
Pues supuestamente empezó a las 5 y 10. Antes de las 6 ya no había nada, que se había llevado todo.
40 minutos.
Prácticamente. Por menos de 40 minutos se llevó todo. Y el apoyo de pues, despensa, comida, ropa, ¿sí? Supuestamente son de los que vienen de fuera o compañeros de otras colonias que no les pasó nada.
Hasta hace una semana era mi casa, ahorita no tengo nada, estoy durmiendo en la calle porque no tengo nada. Los que tienen, pues sí, pero como yo no tengo nada, duermo en la calle y voy a seguir durmiendo hasta que se seque aquí porque yo estoy enferma del asma. Y no puedo estar en el lodo, en la frialdad.
Pues ahí está, Andrea. Estaremos seguramente platicando contigo más adelante. Gracias por traernos estas historias y acompañar a la Cruz Roja, Andrea, en este recorrido por Veracruz.
Hasta luego, Michelle. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. ¿Y qué tenemos en los deportes esta tarde? Listo, mi compañero Ángel Ricalde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes, saludos para ti y para todo el auditorio. Los Dodgers son el primer invitado a la Serie Mundial de la mano de un histórico Shohei Ohtani y la Liga MX está de regreso con una jornada de viernes que entregó 17 goles en 3 partidos. Esta noche es el clásico joven del fútbol mexicano Cruz Azul América. Más adelante en los deportes.
En las grandes ligas tenemos al primer invitado a la Serie Mundial por la Liga Nacional. Los Dodgers barrieron a los cerveceros de Milwaukee de la mano de una histórica actuación de Shohei Ohtani y van por el bicampeonato. En la Liga Americana, Seattle derrotó a Toronto en el juego 5 y los Mariners están a un triunfo del Clásico de Otoño. En la Liga MX se reanudó el Apertura 2025 con la fecha 13 y una triple cartelera de viernes que entregó 17 goles en victorias de Puebla, San Luis y los Tigres. La jornada incluye el clásico joven Cruz Azul América esta noche.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Permítame enlazarme con mi compañero David Galván, quien le ha dado seguimiento a los operativos de seguridad que implementan autoridades federales a nivel nacional, pero en esta ocasión específicamente en el estado de Tabasco. Y es que continúan las malas noticias para este grupo delictivo, La Barredora, en esta entidad. David, te saludo con gusto. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes y precisamente en seguimiento a este grupo delictivo que encabezaba el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. El día de hoy se dio a conocer que fuerzas de seguridad lograron la detención de Humberto N., alias Beto Coca, quien es identificado como operador regional del grupo delictivo denominado La Barredora. Según informó la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica, Olmeca, que en la que participa precisamente elementos de seguridad de ese estado, con participación también de elementos del Gabinete de Seguridad. Bueno, la detención se dio durante recorridos de vigilancia en la carretera federal Villahermosa, Ciudad del Carmen, a la altura de Parra San Pedro del municipio de Cepla. Fue ahí donde se ubicó a esta persona que es identificada como jefe de plaza y operador financiero de este grupo criminal en la zona de Chontaza, y es por ello que se detuvo a esta persona junto a su presunta pareja sentimental de nombre Iracema N. Las personas fueron llevadas ante el Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica. Es la información que tenemos, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David, también para ti. Nos enlazamos más adelante. Y de Tabasco vamos al estado de Sinaloa, que ha registrado mucho movimiento al cierre de este fin de semana. Felicitos Trujillo, admirado colega. Tú tienes la información. Este lamentable ataque a elementos de tránsito municipal, la detención de los implicados en este caso, pero también de nueva cuenta, movimiento en el penal de Aguaruto. Tú tienes los detalles. Cuéntanos. Buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte, muy buenas tardes. Así como lo señalas, esta situación tan difícil que se vivió ayer al mediodía en Culiacán, minutos antes de las 2 de la tarde, se registró este ataque en contra de agentes de la Policía de Tránsito de la capital sinaloense en el sector de la colonia San Rafael. Los agentes que pues abordaban una patrulla oficial fueron atacados por un grupo delincuencial a bordo de una camioneta color blanco. Estos sujetos huyeron dejando precisamente a estos dos agentes, un oficial de nombre Luis y también un agente de nombre Iris, quienes fallecieron desafortunadamente a consecuencia de los múltiples impactos de bala recibidos. De inmediato se montó un operativo para dar con los responsables de este ataque y efectivamente este rindió frutos, ya que fue cuestión de unos minutos para localizar este vehículo abandonado en una de las calles del sector centro. Ahí robaron otro, pero fueron detenidos 4 sujetos muy jóvenes, por cierto, uno de ellos menor de edad, en posesión de un importante arsenal, equipo táctico, balas y pues todo este complejo que necesitan para pues realizar estos crímenes. Llamó la atención, Michelle, la detención de un jovencito de 23 años llamado Edgar, quien luego se dio a conocer, se supo, trascendió, que habría jugado en las fuerzas básicas del Club Tigres de Monterrey, precisamente tuvo un paso por el fútbol profesional, y un jovencito menor de edad detenido también con estos 4 presuntos sicarios ya puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Felicitos antes de... Sí. No, cuéntanos, por favor, compañero.
Se reportaba también una balacera de nueva cuenta en el interior penal de Aguaruto, en donde las autoridades reportaron y confirmaron el asesinato de una persona privada de la libertad y 3 más resultaron heridas. Se había realizado una revisión anteriormente, no se habían detectado armas de fuego, sí, armas blancas, sí, pues soportantes, pero no armas de fuego, las cuales pues quedaron evidentes que ahí estaban. Ya de nueva cuenta realizaron más operativos para controlar la situación.
Así es, justamente vimos estos videos que compartiste, Felicitos, con mucho movimiento desde las alturas, obviamente para buscar controlar la situación en la prisión de Aguaruto. Antes de finalizar el reporte, Felicitos, mucho movimiento en el tema Mazatlán por el reporte de personas desaparecidas y lo que ocurrió con este joven en Durango ha encendido las alertas en las autoridades y la población, obviamente.
Sí, esta situación con el joven Carlos Emilio, que desde el pasado 4 de octubre fue reportado, pues visto por última vez En uno de los icónicos centros nocturnos, el barrio Valentinos, ahí en pues, prácticamente la joya ahí turística de Mazatlán. Las autoridades de ambos estados pues se han preocupado, han dicho que van a estar realizando todas las labores de búsqueda hasta encontrar precisamente este joven. Esto ha llamado bastante la atención. Incluso el domingo pasado se realizó una marcha en la ciudad de Durango, desde donde exigían precisamente la celeridad para localizar a este joven. Y desde diversas páginas se ha lanzado pues una campaña y así mismo así lo han reportado las propias autoridades aquí en Sinaloa. Dicen pues haciendo la invitación a la ciudadanía que no lleguen a Mazatlán, sin embargo pues ellos descartan que haya alguna alerta por este aspecto de las desapariciones. Dicen que esta problemática pues es nacional y no solamente atañe a Mazatlán.
Así es.
Para muestra pues daban a conocer todavía antier la desaparición de 2 jóvenes en diferentes hechos, jóvenes originales de Durango, pero ya hoy fueron reportados localizados sin ninguna novedad. Falta este joven, Carlos Emilio, que aparezca, estaremos al pendiente. Hemos tenido otros casos de desapariciones, Michelle, las hemos buscado, los jóvenes de Culiacán, y les hemos dado seguimiento hasta que han sido localizados. Esperemos que este también sea el caso de este joven,
Carlos Emilio. Así es, y esa es siempre la parte que falta, ¿no? Felicitos, las fichas de desaparecidos, informa a la autoridad sobre la investigación, pero cuando hay un desenlace, a veces también guardan información por proteger, obviamente, a quien en su momento se vio como víctima, pero posiblemente hay un desenlace completamente distinto. Pero como mencionas tú, pues ojalá, y cruzamos dedos para que así sea también la situación de este joven originario de Durango. Felicitos, gracias, compañero, como siempre, y buen sábado.
Un excelente sábado, Michelle.
Estamos pendientes, gracias. Voy rápidamente hasta el estado de Guerrero con mi compañera Guadalupe Gutiérrez, y es que exigen justicia por la militar fallecida en el cuartel de la Guardia Nacional. Habían denunciado, dicen, acoso sexual. Tú tienes los detalles, Lupita, muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Así es, se trata de Stephanie Carmona, militar de la Guardia Nacional, que fue encontrada sin vida al interior del 51 Batallón de la Guardia Nacional en el puerto de Acapulco. La joven de 19 años de edad y presuntamente había denunciado acoso y algunas amenazas por parte de sus compañeros de la misma corporación. Así lo señalan luego de conocer algunas, escritos de parte de redes sociales, y bueno, sus padres piden justicia por este hecho. Han insistido a las autoridades en que se dé la justicia y que se dé también la detención del presunto responsable. Stephanie había señalado que en conversaciones por redes sociales de presunto hostigamiento que vivía al interior de la Guardia Nacional, y bueno, ante ello los padres piden que se haga justicia y que se investigue este caso a profundidad, Michelle.
Cualquier actualización, y te lo agradeceremos mucho, Guadalupe. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, Guadalupe. Y sin duda esto ha hecho enciende obviamente las alertas para hacer una revisión a la situación de derechos de muchas mujeres también al interior de estas corporaciones que han denunciado en otros estados también posibles actos de acoso. Y bueno, vamos a cambiar de tema de Guerrero. Voy hasta el estado de Sonora con mi compañero Antonio López. Un camionazo, lamentablemente un autobús de pasajeros estrelló dejando víctimas mortales, y los conductores de esta línea comercial huyeron del lugar de los hechos. Antonio López, te saludo, compañero, muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, lamentablemente, un total de 7 personas sin vida y 24 heridos de un accidente en la carretera federal México 15 aquí en Sonora, donde un autobús de pasajeros de la empresa Tufesa volcó a un costado de la rúa. Este hecho se registró ayer a las 5:40 de la mañana en el kilómetro 234 de dicha carretera. Este camión salió del camino, se impactó fuertemente contra el asfalto. Debido a la gravedad de este accidente, 7 personas fallecieron, otros más resultaron con lesiones, muchos lograron abandonar el autobús tras romper las ventanas del mismo. A ese lugar arribaron elementos de emergencia, socorristas de la Cruz Roja y policías también, a fin de atender ese incidente. Te comento, Michelle, que este autobús viajaba de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a Nogales. También te comento que entre las víctimas se confirmó una trabajadora de IMSS Bienestar asignada al municipio de Guaymas. Como comentas, los conductores de este camión comercial, de este autobús de la marca Tufesa, huyeron del lugar y se prendió un operativo para dar con su paradero. Es lo que tenemos hasta el momento, Michelle, desde el estado de Sonora.
Así es, Tony. La empresa Tufesa es la dueña de este autobús que circulaba en esta carretera, dicho sea de paso, que registra muchos accidentes desde hace muchísimos años. Mencionó que estaba en todo tiempo, en todo momento, haciéndose responsable. Sin embargo, hemos notado en redes sociales que siguen haciendo llamadas familiares, ¿no?, de las víctimas para recibir atención, y esto habla pues que se tiene que apretar la tuerca ahí para que se haga responsable esta empresa de las víctimas.
Completamente, y es un hecho que pues consterna a la sociedad sonorense, dado que, como comentas, esta carretera presenta un alto índice de accidentes, sí. Y ese tipo de hechos, desde luego, que nos llaman a la reflexión, sobre todo porque pues fallecen mujeres, fallecen también personas pequeñas y menores de edad.
Así es, sobre todo los menores de edad. Antonio López, gracias, compañero, como siempre, un abrazo y saludos hasta Sonora.
Muy buenas tardes, saludos.
Muy buenas tardes, Tony, y sin duda lo que ocurre en esta carretera, por cierto, la carretera, cuando se escucha carretera Hermosillo-Guaymas, en el estado de Sonora, estamos hablando de la carretera federal México 15, es la que conecta el centro sur de México con el norte, con la frontera, y por eso pues se ha solicitado constantemente apoyo de todas las autoridades para que se pueda brindar toda la protección, y obviamente haya atención también de la federación cuando ocurren accidentes con saldos tan fatales como el que ocurrió ayer en Hermosillo. ello, 7 personas muertas. Y los conductores huyeron, como usted escuchó, de la escena de estos hechos. Todavía se investiga qué fue lo que pasó en este lugar. Es tiempo de ir a una pausa, la segunda ya de Fórmula Noticias. Ya regresamos con un importante tema. No le cambies. Te saluda Michelle Rivera.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso y permítame enlazarme de nueva cuenta con mi compañero David Galván. Él está ahora mismo en la Ciudad de México en este evento de relanzamiento del Partido Acción Nacional con cambio de logo incluido. Estimado y admirado David, tú tienes la información, compañero. De nueva cuenta te saludo.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio. Y hace unos minutos, alrededor de la 1:20 de la tarde, terminó esta marcha que se realizó desde el Pronto México hacia el Ángel de la Independencia. Fue aquí donde concluyó este evento que se realizó el día de hoy, el denominado relanzamiento del Partido Acción Nacional, en el cual acudió pues prácticamente todo el grueso de la militancia panista, los gobernadores, las gobernadoras tanto de Guanajuato como de el estado de Aguascalientes, así como el estado de Chihuahua, además el gobernador Mauricio Curi del estado de Querétaro. Estuvieron también expresidentes del partido, estuvieron figuras de diputados, senadores, también por ahí el empresario Claudio X González, hubo figuras también del PRD como Acosta Naranjo, como también de exmilitantes del PRI, también Beatriz Paquete Yergo. Bueno, lo que te puedo platicar de este evento de renovación es que dejó muy en claro el PAN que seguirán por la senda que les marque la ciudadanía, que abrirán el partido en todas sus facetas, que permitirán el ingreso y el registro a toda la ciudad, a toda la ciudadanía mexicana, simplemente con acceso por teléfono celular, y sobre todo dejó en claro que ya no dejará el que dependa de la competitividad del partido en las próximas elecciones de las alianzas, ya que irán como marca PAN y no dependerán de una alianza partidista para competir en el año 2027. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Romero.
Digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panista. Hermanas, hermanos, confíen, lo tenemos medido. Esta es una decisión que pide una inmensa mayoría de votantes en este país. Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos. Eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN. Ninguna sigla se antepondrá a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido.
Bueno, Michelle, te comento que Jorge Romero Herrera encabezó este evento realizado en el Pronto México, precisamente donde hace más de 80 años se fundó el Partido Acción Nacional, y desde ahí se dijo que retomarán los fundamentos del partido, los principios, y sobre todo que ahora se irán bajo la narrativa de defender México, a la familia y a la libertad. También se dijo que se abrirá a elección directa, a la elección de candidatos del partido, y que pues no habrá favoritismo para militantes, que quien tenga mejor ranking en las encuestas, y en las encuestas tanto externas como internas, pues será quien vaya por la candidatura, y que para quienes están como militantes del partido o tengan cercanía con algún dirigente actual, no habrá pues algún favoritismo, sino que la única condición para ser candidato es trabajar y pisar las calles, tocar puerta por puerta. Es parte de la información que tuvimos el día de hoy del evento de la renovación del PAN con este cambio que se realiza en la próxima Asamblea Nacional a finales del mes de noviembre. La información que tenemos, Michelle, desde el Ángel de la Independencia, el Paseo de la Reforma.
Y completo el reporte. Gracias, David. Cuídate mucho. Estamos pendientes. Buena tarde.
Tengo la presidenta, Michelle. Muy buena tarde.
Y cómo no va a ser importante hablar sobre este tema y saber su opinión a Rebeca Cloutier Carrillo, activista, ya fue militante panista por 32 años, pero además, cómo no incluir, Rebeca, obviamente a tu presentación, que no necesita mucho, insisto, por ser hija de Manuel Cloutier y nieta de Manuel Cloutier Castro, fundadores del Partido Acción Nacional. Gracias por esta charla. Muy buena tarde.
No, hombre, muy buenas tardes a ti, gracias por la oportunidad. Aquí estamos a tus órdenes. Saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Rebeca. Después de 70 años, el Partido Acción Nacional dice tener una nueva cara. E incluyen estos cambios, el cambio de logo también. ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, yo celebro que ahora sí estén dispuestos a cambiar, pero no solamente de logo, porque cambiar físicamente no es suficiente cuando estamos inmersos en una situación de cero oposición en el país. El país necesita contrapesos, necesita voces que señalen, voces que defiendan, voces que paren pues la estrepitosa destrucción del país que tenemos. Y verdaderamente, pues yo felicito al PAN de que esté deseoso de cambiar. Sin embargo, la invitación es a que no cambie estéticamente, sino cambie de raíz. Y cambiar de raíz significa volver a los orígenes, volver a los principios del partido y vivirlos. Porque, y obviamente celebro que digan que se van a ciudadanizar, que yo creo que eso es algo que siempre nos ha faltado o siempre les faltó al partido. Yo ya no soy militante, pero es algo que siempre le faltó al partido, estar cercano a la gente.
Pero sin duda tus antecedentes o con tantos años de militancia y obviamente lo familiar te conecta mucho porque desde el seno de tu familia, Rebeca, nace obviamente también muchos o la mayoría de los ideales en este partido. Y justamente lo que quería preguntarte, y tú adelantas un poco, ¿qué era lo que tenía que cambiar? Es decir, ¿qué tuvo que pasar en 70 años en el PAN para que hoy decidieran que Acción Nacional debe tener una nueva cara? ¿Qué dejó de hacer Acción Nacional?
Pues desgraciadamente cuando nos volvimos gobierno perdimos al partido, que era de lo que muchas veces nuestros fundadores o los fundadores del PAN dijeron que no, ojalá y el partido cuando se hiciera gobierno no se perdiera, y se perdió siendo gobierno. Tuvimos dos sexenios de presidencias panistas, tuvimos hasta 11 gubernaturas, hoy solamente tenemos 4. ¿Y qué fue lo que pasó en el camino? Que nos convertimos en la peor copia del PRI y que desgraciadamente en lugar de erradicar la corrupción, la mimetizamos y además la perfeccionamos, y entonces la ciudadanía dejó de creer porque fuimos muy buena oposición en su época, pero ya cuando nos convertimos en gobierno, dado que nos convertimos en corruptos también, la ciudadanía dejó de creer en la esperanza que representaba el PAN para México.
En el 2018 usted vivió esa experiencia que le llevó a tomar esta decisión de abandonar las filas del Partido Acción Nacional. Usted denunció al PAN de traición en Nuevo León.
Es correcto, yo lo viví en carne propia. El PAN en Nuevo León, al menos cuando yo fui candidata a la alcaldía de San Pedro, me traicionó, se desistió de mi impugnación, que estuve a punto de anular la elección en San Pedro sin mi consentimiento, para apoyar al candidato independiente por la alcaldía de San Pedro, diciendo que él había ganado y que la ciudadanía le había dado ese privilegio, y aún y cuando violó la ley, decidió apoyar a un violador de la ley en lugar de una persona íntegra y honesta. Y eso es lo que la gente ve. Si no somos congruentes con nuestros principios, con nuestros estatutos, con nuestros valores, pues ¿cómo podemos ser ejemplo hacia afuera? Somos candil de la calle y oscuridad en la casa, y eso la gente lo ve.
Ahora, Jorge Romero, dirigente nacional de este partido, se deslindaba de estas alianzas que se han venido tejiendo, que al menos se han adelantado, pero ¿qué sabemos? Porque lo han expresado varias figuras, pues se pueden dar en las próximas elecciones, y que ya lo han hecho, obviamente, con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas. ¿Cómo ve Rebeca Cloutier estas alianzas? Se habla de una muy importante para el 2027 con Movimiento Ciudadano.
Mira, yo desgraciadamente, yo creo que la gente ya no confía en los partidos, porque desgraciadamente los partidos nos han prometido lo que no han cumplido, nos han prometido erradicar la corrupción, nos han prometido estar cerca de la gente, nos han prometido resolver los problemas electorales del país y de los municipios y de los estados, y no lo han cumplido. Entonces, las alianzas, por ejemplo, la que se hizo con el PRI anteriormente para vencer a Morena, pues son alianzas inverosímiles. ¿Cómo es posible que nos hubiéramos aliado con el peor enemigo del PAN en su época, cuando le criticamos todo? Y luego hasta la propia Xóchitl, se lo podrán preguntar, cuando fue candidata a la presidencia de la República, ella no concebía estar pues al lado de Alito Moreno, ¿verdad? Entonces, yo también creo que en el caso de Movimiento Ciudadano, aun y cuando dicen que son la nueva política, pues de nueva no tienen nada. Todos para mí son puros refritos, refritos. Morena es el nuevo PRI, MC pues es el disque nuevo PAN, pero no convencen. ¿Por qué? Porque desgraciadamente está integrado por seres humanos, y la condición humana, cuando tiene poder, se corrompe si no están bien asentados y allegados sus principios y valores y su vocación de servicio.
Rebeca Cloutier Carrillo, le agradezco mucho esta charla para Fórmula Noticias y estaremos en contacto si así nos lo permite.
Con muchísimo gusto y enhorabuena. Espero que el PAN sí cambie ahora sí.
Gracias. Gracias, Rebeca. Gracias. Muy, muy buena tarde. Gracias, Rebeca. Cloutier Carrillo, ella fue militante del Partido Acción Nacional por más de 30 años y además, pues, nace obviamente en este seno familiar, fundador del Partido Acción Nacional. Interesante entrevista, la repetición ahí en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa, escucha si ves Fórmula Noticias. Ya regresamos con información. Vamos a ir hasta Estados Unidos. Hoy es día de manifestación nacional y también los deportes. Ya volvemos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le adelantábamos, hoy es día de protestas, de manifestaciones en Estados Unidos. De hecho, desde hace 5 horas ya comienzan medios de comunicación a registrar estas protestas contra la dirección del país bajo el presidente Donald Trump. La gente se ha reunido este sábado en la capital de la nación y en comunidades en todos los Estados Unidos para esta manifestación llamada No Kings, lo que el Partido Republicano del presidente llama una manifestación de odio hacia Estados Unidos. Hablemos sobre este tema desde ya justamente las manifestaciones. Ahí Artemio Arriola, director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Migrantes y Refugiados de Illinois, está en estos momentos justamente rumbo a una manifestación. Le agradezco mucho, Artemio, la oportunidad de platicar con usted esta tarde. ¿Cómo está? Vamos a retomar la comunicación con Artemio Arriola, director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Migrantes. Ahora sí te tenemos, Artemio. Muy buena tarde, ¿cómo está?
Muy buenas tardes. Gusto de saludarle. ¿Sí me oye?
Sí, le escuchamos muy bien. Le veíamos también hace unos segundos. Ojalá podamos restablecer esa imagen. Pero cuéntenos, por favor, usted también se dirige a las manifestaciones. ¿Cómo ve todo por allá? Ahora sí, pues le mire, vemos perfecto.
Acabo de mover a una calle aquí, menos a donde está toda la gente, para poder hablar. Pero se desbordaron todas las calles aquí de Chicago. Creo que estábamos esperando como 1 millón de personas y esto se sobrepasó. La gran mayoría de las gentes están protestando principalmente por las violaciones constitucionales en muchas de las áreas.
Sí.
Nosotros particularmente lo estamos haciendo por los derechos constitucionales que están siendo violados en este momento. Para agarrar y deportar a la gente, número uno, por su perfil racial. Uh-huh. Número dos, no respetando las órdenes que ha dado un juez para que tengan una orden de deportación. Y número cuatro, no respetan el tener una orden de un juez firmado para poder inspeccionar tu carro, tu casa o tu persona. Esa es la manera que están ejerciendo en este momento.
Así es, Artemio. A las autoridades en Estados Unidos, a la Secretaría de Seguridad, no le ha, no ha escatimado en enviar fuerzas para parar, detener manifestaciones. ¿Han previsto esto en esta manifestación ahí donde se encuentra usted y en otros estados del país?
Pues mira, no hay en este momento. Bueno, está la policía municipal de la ciudad de Chicago, uh-huh. Y algunas fuerzas estatales. Pero no hay aquí ninguna Guardia Nacional ni policías. Como puedes ver, las calles son pocos policías los que se alcanzan a ver. No sé si ves.
Sí.
Sí, son pocos y me arrimo ahorita aquí de este lado donde está la marcha. Prácticamente solamente es la policía de la ciudad la que está aquí en la protesta, en la manifestación. Alrededor de... Sí. Una hora y media caminando en las calles de Chicago.
Sin duda. Y lo que pide la gente es que no haya reyes. Además del tema de la violación de derechos humanos por las cuestiones migratorias que ya hemos visto, ¿de qué se quejan los estadounidenses, Artemio, en estas manifestaciones?
Bueno, están molestos porque en realidad de la manera que se están violando todos los derechos constitucionales es como si fuera una monarquía. Sí, y me retiré un poquito aquí a la marcha, pero me voy a incorporar para que ustedes puedan ver las imágenes también, ¿ok?
Sí, no te preocupes, acá te seguimos.
Y poder oír las consignas, los pancartas, si ustedes quieren. Es más, déjame voltear la cámara mejor.
Platicamos auditorio con Artemio Arreola, director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Migrantes, y está ahora mismo en manifestación.
Aquí le doy vuelta, mira, para que veas aquí toda la gente, ¿verdad?
Ahí se ven los manifestantes, Artemio. ¿Qué tipo de consignas
gritan?
Aquí
viene la señora, está marchando con su perrito, mira.
Ahí están las imágenes compartiendo la gente que nos ve en Telefórmula. Puede, obviamente, ver estas imágenes. Así es, Artemio.
Manos fuera de Chicago. Afuera hay fucking ICE, hay la migra. Okay. Y son alrededor de unas 50 blocks. De marcha. Esta no es el principio, esta es como menos de la mitad.
50 bloques se refiere a 50 calles, ¿no? Es decir, bastante bloques, como les dicen en Estados Unidos. Y bueno,
como manzanas. Unas 50 manzanas,
así es, 50 manzanas. Jorge Artemio, pues vamos a estar muy en contacto en esta manifestación, si nos permite más adelante estar con usted para que nos cuente cómo termina. Esperamos que en paz, obviamente.
¿Qué alcanzan a ver la gente?
Sí, ahí se ven, justamente, vemos como las imágenes compartidas desde el lugar. Ahí están las consignas, las pancartas de los estadounidenses. Artemio, dicho sea paso, es importante mencionarlo, contra la administración, hay pro-palestinos también ahí. Ahí está, ahí escuchamos. Artemio, vamos a regresar al estudio, vamos a regresar contigo más adelante, si nos permites, Artemio. Gracias por compartir imágenes desde Illinois, desde esta manifestación No King's Day en Estados Unidos. Pues ahí está. Creo que dejamos escuchar a Artemio, José Artemio Arreola, director de Enlace Comunitario de la Coalición por los Derechos de los Migrantes y Refugiados de Illinois. Gracias, Artemio. Regresamos al estudio. Me parece que está listo ahora sí mi compañero Ángel Ricalde con la información de...
Me voy a salir un poquito.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes una vez más, de nueva cuenta para ti y para todo el auditorio. Vamos a arrancar esta sección deportiva con las Grandes Ligas de Béisbol una semana más, porque tenemos al primer invitado a la Serie Mundial. Primero vamos con la Liga Americana. Ayer el equipo de los Mariners derrotó 6-2 a los Azulejos de Toronto para recuperar la ventaja que había perdido en la serie. Recordemos que Seattle estaba ganando 2-0 esta serie de campeonato. Regresó Toronto para empatar a 2-2 y ayer con este resultado de 6-2 vuelve a tomar ventaja el equipo de los Mariners y ponerse así a un triunfo, a una victoria que podría darse el día de mañana de alcanzar su primera serie mundial en toda la historia. Esto por la Liga Americana, pero lo verdaderamente atractivo y lo increíble se dio en la Liga Nacional. Ayer los Dodgers arrollaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Con esto terminaron de barrer la serie, avanzaron caminando prácticamente sin oposición los Dodgers. La nota la da Shohei Ohtani, este japonés que está rompiendo esquemas en todo sentido. No ha visto por muchos años, por décadas y por casi 100 años, generación tras generación, a un pelotero como este. Babe Ruth es lo más que se puede caracterizar con algo parecido a esto, hace casi 100 años en las grandes ligas. Este es un tipo que tanto batea como pichea en niveles y calidad de excelencia. Ayer abrió el juego para los Dodgers durante 6 entradas, solo recibió 2 hits, no permitió carrera y ponchó a 10. Pero por si eso no fuera poco, en sus 3 primeros turnos al bate, bateó 3 cuadrangulares, uno de ellos, el segundo de 469 pies, que sacó la pelota de Dodger Stadium, no cayó ni en la tribuna, se fue del parque. No habíamos visto durante décadas los aficionados al béisbol, y generaciones tras generaciones, insisto, a un elemento como este. 10 ponches en 6 entradas, 3 cuadrangulares en 4 turnos al bate, está llamado a convertirse en el mejor pelotero de toda la historia, Shohei Ohtani. Por supuesto, fue nombrado el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional y pone a los Dodgers en una segunda serie mundial consecutiva, buscando el bicampeonato el equipo angelino. Mañana se definirá en la Liga Americana al otro participante de la serie mundial, al rival de los Dodgers, puede ser Seattle si llega a ganar el encuentro. Vámonos con la Liga MX. Arrancó la jornada número 13, se reanuda la apertura 2025. Hubo 17 goles ayer en solo 3 partidos de la jornada de viernes que arrancan esta fecha número 13. Primero, el equipo de Puebla respira. Estuvo remando desde el principio del partido el equipo de la Franja y termina ganando 4-3 a los Xolos. El héroe de la noche para la Franja es Carlos Baltazar, que cuando lo perdía 3-2, hace el 3-3 al 83 y al 90+5 pone el 4-3 definitivo. En otro encuentro, el equipo de San Luis derrotó 2-0 al Atlas con goles de Joao Pedro Geraldinho y de Oscar Macías. Y cerró la actividad el equipo de los Tigres goleando 5-3 a Necaxa. Juan Bruneta se destapó con un triplete, con un hat-trick en este encuentro, y Diego Lainez puso de cabeza el 5-3 definitivo. Esta es la 4ª derrota consecutiva para el equipo de Fernando Gago, que se está cayendo a pedazos en el torneo, y me parece que terminará de correr al argentino una vez que finalice la competencia. Para hoy, a las 5 de la tarde, 3 encuentros: Santos frente a León, Juárez frente a Pachuca y Toluca frente a Querétaro. A las 7 de la noche, Monterrey frente a Pumas. Los Pumas se juegan prácticamente todo el torneo. Chivas frente a Mazatlán, y cerrará la actividad del clásico joven Cruz Azul América a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Para finalizar, la invitación a que se vea mañana la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en punto de las 5 de la tarde. Termina el Campeonato Mundial Sub-20, donde México hizo una buena participación terminando en los cuartos de final. Lo que tenemos en los deportes, Michelle.
Ángel, y bueno, a mí me gustaría ponerle un poquito la cereza al pastel a esto que nos acabas de servir en información deportiva. El día de ayer abarrotaron el estadio de Culiacán, allá los Tomateros, sí, ¿no? Sí.
Arrancó la Liga Mexicana del Pacífico, por supuesto, ¡ea!, uno de los grandes contendientes, el equipo de los Tomateros de Culiacán, como siempre, como cada año, y por supuesto estaremos pendientes de la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico.
Así es, y nos da gusto sobre todo por estos episodios, obviamente, que han marcado durante un año de violencia el estado de Sinaloa, pero bueno, que no ha desanimado a la afición, obviamente que regresó ya al estadio, y también inician allá mis naranjeros, obviamente, de Hermosillo. Gracias, Ángel, te mando un fuerte abrazo.
Con todo gusto, abrazo de vuelta, buena tarde.
Gracias, le recuerdo visitar Fórmula Deportes, más tarde también actualización deportiva, la agenda con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, y Fórmula Deportes después, acabando el informativo. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a la segunda hora. Les saluda Michelle River, estamos abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Hagamos un recorrido ahora con información relevante en nuestro país. En Tabasco, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Beltrán, José Ramiro López Obrador, perdón, hermano de Andrés Manuel López Obrador, salió a aclarar este escándalo que se hizo la semana que pasó sobre 13 ranchos de su propiedad. 8, así señalaron algunos medios de comunicación, adquiridos en la administración de su hermano, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que todo lo que tiene está en su declaración patrimonial pública y que no esconde nada. El funcionario estatal tabasqueño descalificó a los medios que lo señalaron y aseguró que los poderosos aún están molestos con su hermano.
¿Se admiran de 6 millones de pesos en propiedades?
No lo sé, habría que ver, habría que hacer cuenta. No, esa cuenta no le... No, pues ni caso hago, ¿qué caso le voy a hacer yo a Odelino? Odelino lo conozco, es jilguero mayor de Roberto Madrazo, de Manuel Andrade y de toda esa mafia que malgobernó Tabasco.
Ahí están las palabras del hermano del presidente López Obrador. Voy ahora hasta Michoacán y es que un mes de la renovación del Poder Judicial iniciaron ya las primeras protestas también en esa entidad. Trabajadores sindicalizados con años de experiencia acusan despidos injustificados por parte de los nuevos jueces y magistrados. Decenas de empleados cerraron las oficinas judiciales como medida de presión, denunciando que están siendo víctimas de acoso laboral y falta de pagos retroactivos. Voy hasta el estado de Guanajuato y en una bodega que está ubicada en el municipio de Villagrán fueron asegurados 20 mil litros de combustible robado. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Paz en esta entidad. En la bodega había dos cisternas con 10 mil litros de combustible cada una. El predio y combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Recuerdo que en Villagrán, en este municipio, es donde se ha marcado que opera el cártel Santa Rosa de Lima. Y en el estado de Guerrero, los cuerpos de 30 hombres, 14 de ellos migrantes de Guatemala y El Salvador, fueron depositados en el cementerio estatal forense de Chilpancingo al cumplirse un año sin que fueran identificados por familiares. Apenas el 3 de octubre, 24 cadáveres sin identificar, 7 de ellos centroamericanos, fueron llevados al mismo panteón. Las víctimas de origen centroamericano fueron abatidas y ejecutadas a partir del 25 de octubre del 2024, cuando irrumpieron a nombre de la organización criminal Guardia Nueva Generación o Guerrero Nueva Generación en la cabecera de Tecpan de Galeana. Y en el estado de Morelos, ante el aumento de hechos de violencia en Cuernavaca específicamente, el alcalde de este municipio, José Luis Uróstegui Salgado, instó a la población y a los visitantes a que en caso de enfrentamientos armados se protejan adoptando medidas de autoprotección, como por ejemplo, aunque usted no lo crea, así lo dijo, ocultarse y agacharse, afirmando que no hay de otra. La verdad no hay nada que abonar. Aquí está lo que dijo el alcalde de Cuernavaca.
Desafortunadamente no se puede hacer nada, han sucedido en vías públicas y lo único es ocultarse, agacharse, no hay de otra manera, pero no tengo un elemento como para decirles qué es lo que procede porque siempre va a ser impredecible este tipo de actividades.
Pues se agradece la sinceridad del alcalde, sin duda, de Cuernavaca. En otra información, en Estados Unidos, el Departamento de Estado de este país presumió esta mañana a través de sus redes sociales la detención junto con sus aliados federales como ICE, DEA y el FBI y otros obviamente aliados de 1,400 inmigrantes ilegales gracias al operativo Patriot 2.0 en Massachusetts. Según un comunicado, los inmigrantes detenidos son asesinos, violadores, narcotraficantes, depredadores sexuales de menores y miembros de violentas bandas criminales transnacionales. Estas organizaciones incluyen las notorias pandillas Mara Salvatrucha 13, Tren de Aragua, Trinitarios y Barrio 18. En otra información, regresando a nuestro país, el acuerdo global modernizado dio una nueva oportunidad a México para diversificar su comercio, pues el país no puede seguir dependiendo de Estados Unidos. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat. Esto al participar en el foro México-Unión Europea. La funcionaria destacó que estos 25 años la relación económica entre el bloque europeo y el territorio mexicano ha crecido de tal forma que Europa es el segundo inversionista en nuestro país después de Estados Unidos y se han creado en estos años 6 millones de empleos. En otra información, en Colombia, al menos 4 policías resultaron heridos con flechas y artefactos lanzados el viernes al intervenir en una manifestación de sectores sociales en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad. Unos delincuentes, algunos encapuchados, así le llamó, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. Así lo dijo Carlos Fernando Galán en la red social X, tras asegurar que ordenó a la policía intervenir. Galán detalló que los 4 policías fueron heridos en la cara, pierna y brazos. La manifestación fue convocada por el Congreso de los Pueblos, un movimiento social nacional nacido en el 2010, que articula organizaciones indígenas, afrodescendientes, jóvenes y también campesinos. Me voy a enlazar ahora con mi compañera, admirada compañera Maru Rojas. Maru, la verdad es que te hablamos por un tema por lo recién aprobado ahí en la Cámara como la Ley de Ingresos, pero te has aventado un maratón completo desde hace días en las cámaras. Qué gusto saludarte, muy buena tarde.
Son 2 veces al año, Michelle, no da tanta pereza porque fíjate, es la actividad principal del legislativo, aprobar los ingresos, y nos falta las jornadas maratónicas de noviembre para repartir el gasto federal. La de ayer fue la última de 3 jornadas, de la de este viernes, para aprobar todo el paquete fiscal por completo a las 20 horas. La votación más laxa fueron 349 votos a favor, 128 en contra, 152 en lo general, 128 en contra. No hubo abstenciones cuando se abrió la última vez el tablero. Todos los morenistas en sus discursos defendieron el dictamen de la Ley General de Ingresos de la Federación, insistiendo que no hay nuevos impuestos cuando sí lo hay, que no hay aumento a los que existen cuando sí aumentan, sobre todo en los refrescos. Los refrescos aumentan todos. Los que lograron por el cabildeo bajar un poco fueron aquellas bebidas endulzantes que tienen 0 calorías o que son light, pero las que no tienen 0 calorías ni light, los jugos, por ejemplo, suben de 0 a 3 pesos por litro. Y de las cifras macroeconómicas que quedaron tal cual las propuso el gobierno federal, habló la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Dolores Padierna.
Propone obtener ingresos totales por 10.1 billones de pesos, un incremento real de 4.8%. Ello representa 892 mil millones de pesos adicionales, de los cuales los ingresos tributarios alcanzarán un monto de 5.838.000 millones de pesos.
Se propone un monto de endeudamiento neto interno hasta de 1.7 billones y una deuda externa hasta de 15.500 millones de dólares, con lo que se estima un déficit o una pérdida de lo que entra y sale del gobierno federal de 4.1%, que dicen es menor a la que hubo en 2024 del 5.7 o a la que está este año de 4.3. Es como justifican los morenistas, consideraron como logro el que hayan bajado la tasa que pensaban grabar a todos los comercios que venden por plataforma digital. Se les iba a grabar un 4%, solo se les va a grabar 2.5%, además de los impuestos que ya pagan al fabricar sus productos. Y casi al final de la sesión ayer, en esta ocasión duró 9 horas, la presentación de 3 cambios al dictamen de Ley de Ingresos, es decir, a decir del líder de la JUCOPO, se esperan recaudar 200 mil millones de pesos más, que no se sabe a dónde se van a destinar, de dejar de deducir los créditos no cobrables de los bancos, que las aseguradoras no podrán deducir el IVA de sus daños pagados ya, un IVA que pagó el cliente y que estaría teniendo doble deducibilidad, y la que disfrazan de ayuda a los que tramitan créditos fiscales y en la nueva ley se les exige de inmediato ficha de depósito por el monto que se adeuda al fisco. Ahora se les va a permitir un plazo de 6 meses para presentar esta ficha de depósito solo en el Banco del Bienestar, pero falso que sean cobros, más bien son condonaciones producto del cabildeo, dijo el panista Federico Doring.
No es algo que genere más ingresos, en la gran ironía es algo que resulta una condonación de impuestos, nada más que pues hay que llamarlo distinto, y entonces en vez de que sea condonación le llaman estímulo. Y decía también López Obrador que el poder político y el poder económico había que separarlos. Ah, pero se acercan los refresqueros y en ese momento el impuesto saludable se vuelve poquito saludable porque se dialoga y se ajusta la tasa del impuesto. y se acercan los de las compañías de seguros, o como ha dicho mi amigo el coordinador del Verde, el diputado Puente, se dialoga con los empresarios en esta mancomunión entre el poder político y el poder económico, y pues ¿por qué no?
Son los logros del cabildeo y, por ejemplo, empresas refresqueras como la Pascual Buen, que es una cooperativa que beneficia a sus trabajadores, pues no pudieron cabildear igual, y esos sí van a subir un aumento de 0 a 3 pesos por litro sus productos. Y decirte que ya se fue al Senado, ahí está el balón en la cancha del Senado de la República, vamos a estar pendientes. Si hay un cambio, regresa a la Cámara.
Así es, Maru, y seguramente contaremos con tu reporte completísimo, como siempre, con todos los detalles. Admirada Maru, gracias por esta información.
Estamos pendientes, muy buenas tardes.
Toda esta información que acaba de mencionar mi compañera Maru Rojas, ahí a través de nuestras redes sociales la compartimos, obviamente, con los reportes desde que inició, desde que fue obviamente última hora, muchos lo consideran también con esas condiciones, estuvimos dando cobertura, obviamente, por esta aprobación de la ley de ingresos, la reserva para que aseguradas, por ejemplo, no vadan impuestos, lo mencionó mi compañera Maru, y el tema de las refresqueras ha dado mucho de qué hablar. Vamos a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Le compartíamos al inicio de este espacio auditorio que la presidenta Sheinbaum estaría visitando el estado de Tamaulipas. Por eso me enlazo con mi compañera Daisy Herrera. Está en el lugar justamente en el momento de la visita. Y sobre todo que nos cuentes, Daisy, ¿por qué visita al estado de Tamaulipas la presidenta Sheinbaum? Tienes los detalles. Qué gusto saludarte.
Gracias, Michelle. Un gusto saludarte. Pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo visitando municipios del norte de Veracruz, por lo que pues durmió aquí en Tampico, en el sur de Tamaulipas, y hoy a muy temprana hora, como bien lo dices, se reunió con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para evaluar el nivel en que se encuentra el río Pánuco, del que desde hace por lo menos 3 o 4 días nos han estado informando que se esperaba para este fin de semana, entre sábado y domingo, una cresta del Pánuco que pudiera representar un riesgo para las familias. Sin embargo, hoy que ya tuvieron esta reunión, la presidenta de México y el gobernador de Tamaulipas, parece que se ha estabilizado el nivel del Pánuco. Sin embargo, Michelle, de cualquier manera, ya hace un par de horas se empezaron con la evacuación de las zonas bajas que colindan con este río, porque ya llegó a 7.74. Pero si te parece, Michelle, vamos a escuchar un poco de lo que trataron en esta reunión la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.
Me informa el gobernador y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando hasta ahora. No hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí cerca de Tampico para poder estar alerta en los siguientes días si es que pudiera haber un aumento en el nivel.
Y bien, Michel, antes de recibir a la presidenta, el gobernador sobrevoló toda esta zona justamente para ir corroborando este informe en papel que ya le habían entregado. Y pues las familias ya están siendo resguardadas en un lugar seguro en esta espera que bien comentaba la presidenta, que por los escurrimientos, las avenidas de agua en los próximos días pudiera volver a significar un riesgo este río. Michelle, nosotros estaremos atentos.
Sí, así es, y porque obviamente abarca esta zona de ambos estados, es por eso la importancia del monitoreo de este caudal. Te agradecemos mucho el reporte y la actualización, Daisy, cuídate mucho, gracias.
Gracias, igualmente.
Muy buena tarde. Pues ahí está, damos seguimiento a la visita de la mandataria a esta entidad por la entrega también de apoyos a las zonas afectadas luego de las inundaciones. Y bueno, de el estado de Tamaulipas, voy ahora hasta Baja California por lo que ocurrió el miércoles pasado, justamente una hora antes de que los empleados de la Fiscalía de Tijuana, en Playas de Tijuana, salieran de su jornada laboral. un explosivo lo sorprende, que se había adelantado en ese momento, que se había utilizado un dron o drones para atacar a la fiscalía de esta entidad. ¿Qué significa esto? ¿De qué hay que cuidarse o qué está pasando en un punto vigilado por la autoridad prioritaria para el gobierno federal, por tratarse también de una zona fronteriza? Como siempre, por la disposición, yo le agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, nos dé la oportunidad de platicar con él esta tarde. ¿Cómo está, César?
Muy bien, Michelle, un placer saludarte como siempre.
Gracias. El uso de drones o de un dron pareciera que es la modalidad, no la nueva, porque ya tenemos recuento desde hace meses, pues sigue siendo un arma muy utilizada, obviamente, ante la falta de despliegue físico, ¿no?, de los delincuentes por la seguridad. Esperamos así sea las estrategias que se han adoptado recientemente.
Sí, hemos visto ciertos modos operandi de algunos grupos criminales. Por lo general habíamos visto este tipo de ataques en otras regiones del país, ¿no? Uh-huh. Y contrariamente a las Fuerzas Armadas, en específico en Michoacán se utilizaba, en Guerrero también se tenía conocimiento, pero no nos había tocado que en un lugar a lo mejor como en Tijuana se pudiera llevar a cabo un ataque de este estilo. Me parece que es una modalidad que están empezando a utilizar algunos grupos criminales, y más por el hecho de que al no tener presencia física, como tú lo comentabas, uh-huh, se puede utilizar el uso de estas tecnologías para tratar de atacar o amedrentar, ¿no? En este caso, a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Y me parece que ahí lo importante es la coordinación que pueda haber con las esferas federales, toda vez que este tipo de tecnologías, el uso de drones, se supone que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, ya han estado haciendo trabajos de prevención. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque la mayoría de las personas que nos ven o nos escuchan, les puede constar que cuando ven que existe el vuelo de drones en ciertas instalaciones, ¿no?, que tienen prioridad de seguridad, inmediatamente inician los despliegues para conocer o saber. Esto me parece que viene sumado a dos hechos, ¿no? Que o el grupo criminal preponderante en esa región del país está adoptando un modus operandi de otros grupos criminales para tratar de sembrar terror a los órganos de procuración de justicia, o que a lo mejor otro grupo criminal está incursionando en esa zona. Y eso me parece que también es importante, porque pues, en este caso, con la coordinación que existe entre las diferentes autoridades, el cruce de información es vital para poder prevenir, ¿no?, que se pudieran dar más adelante enfrentamientos entre estos grupos antagónicos.
Así es. Se señalaba al inicio, César, que posiblemente el área o el objetivo del ataque es el área de secuestros de la Fiscalía del Estado, pero si, bueno, hacemos un recuento, obviamente, periodístico, al menos no, si es un problema, digo, en los estados del norte, en un lugar como también Tijuana, en Baja California, pero no es la emergencia del lugar, como otras situaciones de seguridad que se viven. Entonces, como bien mencionas tú, puede apuntar a que alguien está levantando la mano y le hace ver a la fiscalía que puede también utilizar este tipo de herramientas para atacar o para buscar que no se meta, ¿no?, en los negocios que tienen en Tijuana o en Baja California.
Sí, así lo leo yo también. Yo lo siento más como un aviso, ¿no?, de estas mafias criminales, en donde es un mensaje como diciendo, por ahí no investigues, por ahí no te muevas, uh-huh, porque si no, entonces tú te puedes convertir en el centro de nuestra atención, de los ataques que puedan haber de forma directa, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo hemos visto. Si hay algunas regiones más serranas y de grupos criminales, no con preponderancia en el norte, más hacia la zona centro sur del país, donde sí había utilizado este tipo de mecanismos tecnológicos, el utilizar granadas o explosivos con drones, pero no lo habíamos visto al norte del país. Entonces, por eso me parece que es un mensaje para la Fiscalía de Justicia del Estado, sí, y además también una llamada de atención para las autoridades para estar atentos, porque si esto fue el primer paso, imagínate qué podría venir más adelante, ¿no? Entonces, me parece que estamos en buen momento de esa coordinación entre las diferentes autoridades estatales, federales, para poder prevenir que no vuelvan a existir este tipo de actos.
Así es, César. Si hay algo que en lo que ha invertido el gobierno federal en cuanto a la estrategia de seguridad es en inteligencia. Y por ende vemos, como bien mencionas tú, un ataque como este. ¿Será que de ahora en adelante los grupos criminales van a optar por herramientas más tecnológicas para lograr sus objetivos y tendrá que capacitarse mejor aún más el gobierno de México? Me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Marina, para poder localizar y ubicar estos ataques o estas herramientas que quieren usar para lograr el objetivo.
Mira, la verdad es que tanto la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya tienen las tecnologías necesarias para contrarrestar este tipo de ataques. Tan es así que ya no los hemos visto en algunas otras zonas del país. Me parece que en este caso, al ser uno de los primeros que sucede, me parece que los tomaron desprevenidos. Pero yo creo que a partir de este momento sí va a haber una mayor coordinación con las autoridades federales, porque incluso tienen un protocolo para hacer frente a este uso de tecnologías, como te lo comentaba. Cuando tú te das cuenta que existen este tipo de ataques en diferentes regiones, se hace un desplazamiento de operativo que termina convirtiéndose en permanente para prevenir situaciones de este estilo. Incluso, la verdad es que yo no conozco mucho esa parte tecnológica, pero sé que pueden hacer hasta el monitoreo de este tipo de aparatos electrónicos conocidos como drones para saber incluso de dónde salieron, cómo salieron, cuál es la forma. Hay inhibidores también, unos como grandes drones que lo que hacen es cazar estos drones, bajarlos. O sea, sí sé que hay una forma en que lo pueden llevar a cabo. Me parece que sí van a enfocar esfuerzos en ese sentido y me parece que por ser uno de los primeros hechos que suceden en el norte del país, pues es un foco rojo que yo creo que el gobierno federal ya está empezando a coordinarse con la autoridad estatal para prevenir que no se replique en otros estados de la República del Norte.
Y sobre todo, César, por último preguntarte, es un lugar fronterizo, ¿no? Donde también tiene sus implicaciones por aquellas de repente advertencias que surgen del gobierno de Estados Unidos o la alerta que mantiene constantemente y el trabajo con autoridades mexicanas de vigilar esta zona.
Es correcto. Y porque además la pregunta viene aquí. ¿El ataque, al ser una zona fronteriza tan cercana hacia los Estados Unidos, provino de México o tal vez existe la posibilidad de que sea un grupo criminal con residencia en los Estados Unidos?
Sí.
Y eso también nos genera que pudiese llegarse a dar en este intercambio de información que el gobierno de los Estados Unidos, que ha estado trabajando de forma coordinada con el gobierno de México, pueda tener pronta respuesta, que es lo que se dio. El problema es que si no se dio de esa manera, incluso el gobierno de los Estados Unidos lo podría llegar a ver como una amenaza a la frontera que tiene con México, y de por sí hemos estado sufriendo ataques de algunos políticos republicanos en los últimos meses, donde hacen los señalamientos de que el gobierno de los Estados Unidos o Estados Unidos se encuentra en grave riesgo derivado de la falta de trabajo de las autoridades, que podría darles incluso un pretexto político para tratar de nuevamente retomar lo que ha sido una constante en ciertos grupos radicales de los Estados Unidos. Es decir, que los problemas de violencia y de inseguridad que se dan en los Estados Unidos es por culpa del gobierno de México. Entonces me parece que por ahí puede ser muy importante para evitar ese tipo de narrativas más adelante.
Así es, y no, la verdad es que no desestimamos nada de lo que acabas de mencionar. César Gutiérrez Riego, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por esta charla.
Al contrario, Michelle, que pases buena tarde. Hasta luego.
Muy buena tarde, buen fin de semana. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y le vamos a dar seguimiento a este tema. Recientemente hicimos una entrevista que tiene que ver con los residuos que afectan al medio ambiente de Tamaulipas por... me refiero a residuos, no, cualquier tipo de residuos, hablo de residuos del cohete Starship de SpaceX, que llegaron a las costas de Tamaulipas, fueron registrados, reportados por activistas, y bueno, lo que nos preguntamos en ese momento cuando platicamos con ellos era si las autoridades federales, las autoridades estatales estaban comprometidas a, primero, obviamente, junto con las organizaciones, investigar las afectaciones ambientales de los residuos, de los restos de este cohete, y si iba a haber un llamado a Elon Musk o a la autoridad estadounidense a que frenar esta contaminación que llega directamente a nuestras playas, especialmente a la playa Bagdad, justamente ahí en Tamaulipas. Una situación preocupante, obviamente, para los ambientalistas de la zona que han registrado, le voy a poner un recuento rápido, este 15 de octubre, al menos, que en la zona justamente de playa Bagdad, donde han comenzado a hallar ya fragmentos de posible basura espacial provocados por Starship 11 de la empresa SpaceX y que han generado posiblemente la muerte de algunas especies. Hablemos con Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la Organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad AC, que es Conivio, y quien le ha dado seguimiento, y le agradecemos siempre la disposición para platicar de este tema con nosotros. Jesús, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal, Michelle? Buena tarde. Contento de estar aquí contigo en este espacio.
Al contrario, a ti que nos des la oportunidad para entender esta situación, que cruzo dedos para que obviamente se le vaya dando diariamente la relevancia que merece. De entrada por la contaminación, pero ahora lo que también preocupa a Jesús, ustedes lo denunciaban, la posible muerte de especies. Eso es muy grave.
Sí, así es. Te comparto que incluso hoy, durante las primeras horas de la madrugada, nuestro equipo empezó a encontrar tanques, dos tanques que son de propulsión conectados con líneas de acero inoxidable. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que pues ya tenemos registros en la, digamos, a las 36 horas después de la explosión del cohete, empezamos a tener dos delfines. Posteriormente estamos observando que hay miles de medusas que están llegando muertas. Y no solamente eso, sino también hay grupos de peces, están saliendo tortugas. Ayer salió una tortuga, desafortunadamente ya sin vida. Hoy nuevamente se repite con otra tortuga. Y bueno, pues la basura en su primer momento teníamos un registro que estaba en 20 kilómetros. Actualmente ya supera los 40 kilómetros de contaminantes, digamos, de playa contaminada por basura espacial. Y bueno, eso lo confirmamos porque la mayoría de la basura trae las etiquetas de SpaceX, digamos, ya bien etiquetado.
Es importante mencionar que obviamente despega desde Estados Unidos, pero tiene esta dimensión de llegar obviamente los residuos o la basura hacia la frontera, ¿no? Y en este caso es el territorio en Tamaulipas. Tú nos explicarás. Y tengo otra pregunta, Jesús, si nos puedes ayudar. Seguramente muchos cuestionan cómo es que mueren delfines, cómo es que mueren las medusas. ¿Es por posiblemente alguna sustancia, por ingerir estos productos, estos residuos del cohete? ¿Cómo es que, qué han dicho los especialistas sobre estas especies?
Bien, en este caso la Profepa, a través de un grupo que está haciendo sinergia con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, esos patólogos, veterinarios, peritos, se están dando la tarea de estar analizando, realizando necropsias a todos los delfines, a todos los animales que están encontrando, para hacer análisis histopatológicos y toxicológicos que den información si realmente se trata que han fallecido por el cohete o hay alguna otra causa. Pareciera que todo indica que como están saliendo con la basura espacial, bueno, pues todos sospechamos, pero pues sí es importante que esos especialistas realicen sus pruebas para que nos lo compartan, y claro que con gusto lo vamos a estar compartiendo contigo. Lo que sí es que una vez que esta nave despega su propulsor, digamos toda la nave completa, la nave junto con el propulsor salen de órbita de la Tierra, donde la nave lleva su destino, en este caso a Cabo Cañaveral, uh-huh, a océanos cerca de Australia, pero el propulsor lo vuelven a ingresar a territorio, digamos, a la Tierra, donde desafortunadamente los primeros dos propulsores cayeron en territorio mexicano, que esa es la molestia, digamos, no lo explotan en territorio estadounidense, lo explotan en territorio mexicano a 14 kilómetros de playa Bagdad. Entonces, una vez que esto cae, es un propulsor que tiene 200 toneladas de combustible, igual como lo vemos en las películas, hace un fuego gigante, sí, donde esas ondas expansivas es lo que va dañando la fauna marina.
Pues ahí está una explicación que suena obviamente muy, muy coherente, lo dice una especialista. ¿Y las autoridades estatales han reaccionado, Jesús? ¿Qué dice el gobernador del estado? ¿Hay un llamado a la autoridad estadounidense, al empresario, a poner atención en esta situación?
Hemos visto, la verdad, que desde antier el gobierno del estado de Tamaulipas, a través de, ahora sí que instrucciones del gobernador, se está haciendo este equipo también con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con oficina, con ahora sí que representantes también, autoridades federales como la Semarnat, la Profepa, la CONAM. Y te comparto que ayer, mientras estaban haciendo las evaluaciones, nuestro equipo de técnicos comunitarios, equipo del gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llegaron inspectores de SpaceX estaban en México y empezaron a fotografiar a todo el equipo cómo están haciendo el análisis de los delfines, que yo incluso personalmente hablé con ellos, le pedí que a uno de nuestros técnicos que nos lo compartieran, digamos que me pasaran el teléfono de ellos, y yo hablaba y me decían ellos que pues fueron enviados por SpaceX, es una compañía que se dedica a limpiar playas, océanos alrededor del mundo cuando llega a haber un derrame de hidrocarburos, un contaminante como en este caso está pasando con basura espacial, y bueno, que habían sido enviados de SpaceX a México para evaluar qué tanto es el impacto. Entonces, pues ya eso me agrada porque ya empieza a haber preocupación de la compañía. Sinceramente, esto ya compete a asuntos internacionales, que en algún momento la presidenta lo comentó que ella iba a hacer una denuncia formal internacional, y bueno, por eso es importante recabar toda esta evidencia científica, la cual tenga una justificación para el día de mañana que exista esta denuncia, pues pueda proceder, sinceramente.
Sin duda, y en caso de que por las muertes también de estas especies, ya dirán las investigaciones si se lo atribuyen directamente a lo que ya a todo esto que ya mencionabas de los desechos del cohete, y si no, pues saber entonces qué es, para obviamente realizar las debidas sanciones o medidas que se tengan que tomar en esta zona también cerca de playa Bagdad. Y por lo pronto, y mientras continúan los lanzamientos, ¿qué medidas de prevención se toman en esta zona ambiental sobre todo?
La verdad es que pues nosotros nos hemos estado manifestando, que es algo que ustedes nos han apoyado en visibilizar. En esta ocasión nos pusimos enfrente del cohete, una embarcación de 80 personas en el polígono que le llaman ellos zona de riesgo, pero en territorio mexicano. Uh-huh. Y era algo que nosotros debatíamos, que nosotros estamos en nuestro país y tenemos la libertad de manifestarnos. Su objetivo, por eso les molesta y nos han enviado helicópteros para hacer una agresión directa contra nuestras manifestaciones. Helicópteros que ingresan a territorio mexicano e intentan descender a 20 metros de altura con tal de espantarnos, agredirnos. Y bueno, esto, nuestro objetivo es proteger las especies. Recordemos que de cada 1,000 crías de tortugas marinas que liberamos, de cada 1,000 crías, solamente una llegará a su etapa adulta. Y a esto le sumas que ahora tenemos millones de pedacitos de plástico del cohete. Pues yo creo que en vez de cada 1,000 serán cada 10,000. De cada 10,000, solamente una podrá llegar a su etapa adulta.
¿Solicitarían la reubicación de dónde se realizan estos lanzamientos? ¿Se le ve imposible? ¿O más bien que el gobierno de México tome medidas junto con Estados Unidos para que no pues evite que caigan este tipo de...? Porque es inevitable, ¿no? Con cada lanzamiento, como ya lo mencionabas.
Sí, es imposible. Y también somos realistas, digamos. Ellos están en su jurisdicción federal, que están en Estados Unidos. Lo que sí es que hemos logrado que en la primera manifestación, al vernos tan tercos, ver que los helicópteros no dábamos marcha atrás, por primera vez explotaron su propulsor en territorio estadounidense, y eso fue un gran logro para nosotros como organización, porque era nuestro objetivo. Sin duda alguna sigue siendo contaminantes, pero ahora pues lo estuvieron haciendo en su territorio, que eso vemos como un avance de esas manifestaciones. Y como lo comentas, yo creo que ya el gobierno federal, la Semarnat, la CONAM, la Profepa, con sus homólogos estadounidenses tendrán que llegar a algún acuerdo de que pues no se exploten más en el Golfo de México, o como en otros países se hace, la basura espacial se deja en órbita, fuera del planeta Tierra, para que no regrese y dañe a la población o a la fauna marina.
Qué importante que se haya visibilizado gracias al trabajo que ustedes realizan ahí en Tamaulipas. ¿Hay algún precedente, Jesús, en México de una situación similar?
No, la verdad es algo nuevo. Sin duda alguna, esto pone en el tema para los senadores, para los diputados, el tema sobre la basura espacial, qué sanciones hay que involucrar ya este tema, porque no existen sanciones, porque no había pasado en México. Entonces, ahora que está pasando, creo que es una tarea de muchos de los que practican la legislación en nuestro país, de empezar a hacerlo. Te comparto que es cuando pasa una fábrica y contamina un río, un arroyo, inmediatamente hay una multa y esa fábrica tiene que pagar los daños. En este caso, pues se tiene que repetir lo mismo. SpaceX está contaminando, hay toneladas de basura espacial en este momento en playas mexicanas y nadie las está limpiando, y eso, pues obviamente la compañía tiene que pagarlo.
Sin duda, y creo que has puesto un buen tema en la mesa y te agradezco mucho por esto, Jesús, que también se pueda legislar, abre la oportunidad que se pueda legislar para que se verifique y se aplique sanción en caso de, no solamente en como en SpaceX, otras empresas, hasta mineras, ¿no? Y saber qué tanto están resarciendo, obviamente, mitigando los daños que han efectuado, que han llevado a cabo al medio ambiente. Jesús, gracias, gracias por esta charla. Vamos a estar en contacto, si nos permites, para saber avances más adelante.
Gracias, Michelle. Claro que sí, nos vemos pronto.
Un abrazo fuerte. Gracias. Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la Organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad AC, sobre estos restos de SpaceX en playas de Bagdad, en Tamaulipas. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Y bueno, con la novedad que ya mencionaba Jesús, ya finalmente representantes de SpaceX, de esta empresa, con presencia en nuestro país para verificar los restos. Y obviamente, pues ojalá así sea, cruzamos dedos, comenzar con la, pues a resarcir los daños que puede estar generando estos efectos en las playas de nuestro país. Vamos a una pausa, volvemos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, ya el último bloque. Auditorio, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer de mujeres en nuestro país, lamentablemente. Y el mes de octubre es un mes de la sensibilización, obviamente, sobre este tema. Mi compañera Laura Cardoso nos tiene un reporte especial.
El cáncer de mama es el más común entre las mujeres mexicanas y la principal causa de muerte. En 2023 se registraron poco más de 31,000 casos nuevos de este cáncer y murieron 8,000 mujeres. Especialistas estiman que una de cada 9 mujeres van a desarrollar en algún momento de su vida este tipo de cáncer. Dante Carvajal, ginecólogo-oncólogo certificado por el Consejo Nacional de Oncología, dice que la detección temprana con mastografías es la mejor forma de reducir el riesgo de morir por cáncer de mama.
Hemos de decir que cáncer de mama no se puede prevenir y eso lo tenemos que tener bastante bien centrado todos. Cáncer de mama, en el mejor de los casos, lo podemos detectar tempranamente.
Por eso lo más importante es la exploración y realizarse una mastografía anual a partir de los 40 años.
No esperar a que la paciente presente un nódulo mamario para que sea hasta entonces cuando solicitemos algún estudio como una mastografía o un ultrasonido mamario. Estén más conscientes de esta enfermedad silenciosa porque el cáncer de mama no avisa, el cáncer de mama no da señales sino hasta de forma muy tardía.
Juana Martínez es una paciente que desde 2019 mantiene una lucha contra el cáncer. Ha recibido 37 radioterapias y le quitaron una mama. Está a unos días de recibir un último informe sobre su estado de salud. Su apuesta es estar en remisión completa.
No me espanté porque ahorita la ciencia ya está tan avanzada que si me hubieran dicho, oiga, ya tiene metástasis y eso, pues sí me hubiera espantado, pero pues la verdad me hicieron una mastectomía y ahí siguió todo el procedimiento.
Nunca tuvo miedo y tampoco tiene prejuicios por no tener una mama.
Y te digo, la prótesis, la verdad no me importa, mira, soy viuda, no tengo novio, entonces no tengo con quién quedar bien y le digo a mi hija, ya bastante, estoy viva, ¿ya para qué? Y con la prótesis estoy bien. Me la meto en el brasier y ando como si nada.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura, por traer esa información sin duda tan relevante en un mes que todavía no acaba y todavía habrá más eventos para sensibilizar sobre este tema. Ahora voy a cambiar completamente de tema. Le invito a que vea el siguiente clip. Esto es La Tiendita de los Horrores.
Más que esconder.
Yeah. La tiendita de los horrores. Y bueno, si usted piensa que perdió la oportunidad de ver este importante puesto en escena, una adaptación internacional, sin duda, en nuestro país, sepa que todavía hay funciones, aunque se despiden en noviembre, pero creo que es importante hacer la invitación a tiempo. Y por lo mismo, yo le agradezco al actor Juan Fonsalido nos regale esta entrevista para hablar justamente de esta apuesta. Qué gusto saludarte, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Michelle? ¿Todo tranquilo?
Todo muy bien, qué gusto. Oye, pues en una época interesante, además, La Tiendita de los Horrores, cuéntanos cómo te sientes en esta obra.
Muy feliz de hacerla. Ya estamos casi cumpliendo un año de hacerla. Y siempre voy muy contento a las funciones, no solo porque el material me encanta desde antes, de hace mucho tiempo antes de que lo haga, sino que también porque la gente que está involucrada es gente muy querida mía, entonces estoy muy feliz de estar, nada, de que pasó, porque estamos por terminar, nos quedan 5 semanas.
Sí.
Y nada, hay que disfrutarlas al máximo porque se nos va.
Le han llamado, al menos así lo he leído en quienes los que hacen crítica de teatro, como una de las obras de una mezcla, ¿no? Obviamente, de ciencia ficción o musical de ciencia ficción, sin duda el más importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas tú?
Creo que sí, creo que es una obra que tiene un color completamente único. No existe otra obra como esta para mí. De hecho, para mí es como la ópera prima de este tipo de obras que mezclan un poco ciencia ficción con comedia, con musical, hay muchas cosas, muchos elementos. Los creadores de esto son los mismos que crearon La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia. Entonces es como que es algo realmente muy, muy, muy distinto, muy especial y nunca antes visto para mí, que vale la pena verlo solo por eso, ¿no? Porque es tan única en sí misma.
Y no quiero obviamente spoilear ni adelantar muchísimo, pero aquellos que quieren tener un poco de idea de qué va la Tiendita de los Horrores, cuéntanos.
La Tiendita de los Horrores trata de Seymour, que es un chico que no le va nada bien en los años 50, en una época medio difícil en Estados Unidos, en donde había mucha pobreza, en un barrio bajo de Nueva York, y ahí ocurre el milagro o la desgracia de que cae del cielo, como si de otro planeta, una plantita que parece inofensiva y que va creciendo a medida de que Seymour le da sangre, pero cada vez lo que necesita de sangre va creciendo, ¿no? Esta plantita, que además va creciendo a medida que le van dando cada vez más de esta sangre, entonces se pone peligrosa la cosa, ¿no? Y de repente empieza a pedirle cuerpos humanos enteros y así. Digamos que es algo muy único, ¿no? Que pues, suena como tétrico. En parte lo es, hay una parte de tetricidad, pero hay otra parte también de mucha diversión y comedia y musical.
Y creo que eso como que a los latinoamericanos nos gusta mucho, ¿no? De entrada, de La Tiendita de los Horrores ya nos suena como algo bien tropicalizado. Recientemente, Juan, recibieron justamente un reconocimiento por las presentaciones, ¿no? Imparables, pero además el éxito, refleja el éxito obviamente de esta obra.
Sí, realmente nos acompañó mucho el público. De hecho, íbamos a durar muchísimo menos. Por suerte la gente acompañó, vino, estuvo con nosotros y por eso pudimos seguir. Así que estamos muy, muy, muy agradecidos con eso. Y fue una sorpresa para todos y una grata, grata sorpresa. Y qué bueno que está pasando.
Pues ahí está. Entonces, como bien lo mencionabas, Juan, quedan algunas presentaciones. Creo que el 16 de noviembre va culminando la fecha. Todavía cuéntanos los días, los boletos, a la gente que se prepare también, que nos ve en la República Mexicana, al interior, y que va a la capital del país, conozca a Seymour, obviamente, claro, y la Tiendita de los Horrores.
Nos quedan 5 semanas. Estamos de sábados y domingos, sábado doble de 5:30 y 8:30, domingo a las 5 de la tarde, en el Teatro Hidalgo, que está justo enfrente del Palacio de Bellas Artes. Así que no hay pierde, no hay razón por la cual no ir. Y venga, que hay un montón de descuentos, pueden ver en la página. Así que nada, los esperamos con mucho amor.
Bien, pues muchas felicidades, Juan. Estamos en contacto y felicidades por esta gran apuesta.
Te mando un abrazo.
Muy buena tarde.
Adiós.
Gracias. Juan Fonsalido, actor de La Tiendita de los Horrores. Permítame enlazarme, auditorio, cambiando de tema con mi compañera Maru Rojas. Se cambió de locación, mi estimada Maru. Y es que hoy es el 17º desfile de concurso de alebrijes monumentales. Qué maravilloso escenario, la capital del país. Maru, ¿cómo estás? De nueva cuenta.
Se la están rifando para ganarse el primero, segundo o tercer lugar. El primer lugar se llevará 40,000 pesos, el segundo 50,000, el primer lugar 70,000, el segundo 50,000 y el tercero 40,000 pesos. Y déjame decirte que hemos visto serpientes de cabeza de dragones, esta gallina que acaba de pasar con doble cabeza, vienen acompañados de sus bandas. Y tenemos aquí a Eduardo Sánchez, que hizo un pájaro que se llamaba Mixle, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardaron en ¿dónde?
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Mi alebrije se llama Mixle, que está inspirado en el arte cúbico, conformado con la artesanía mexicana. Nos tardamos aproximadamente un mes en hacerlo todo el taller. Todo lo hicimos.
¿Vas por el primer lugar?
Vamos por el primer lugar.
¿A qué hora es la premiación?
La premiación va a ser al final del concurso, allá en el Ángel de la Independencia.
Muchísimas gracias, pues el ambiente está que arde aquí en Reforma, mi querida Michelle.
Ya vimos, oye Maru, además de este increíble concurso de ver los alebrijes, vaya que la capital del país es una gran oferta en esta época del año, ¿no? A los que nos escuchan en otros estados, sepan que octubre, noviembre, diciembre se pone muy padre la capital y las calles sobre todo.
Fíjate que con los alebrijes inician nuestras tradiciones mexicanas para estos días de muertos. Y los alebrijes son esos seres míticos que te imaginarías ni en los sueños, pero lo hacen realidad con papel maché. Y hemos visto que unos traen hasta mecanismo para que se muevan mientras pasan. O sea, pareciera que están vivos. Aquí te dejo con las imágenes.
Gracias, estimado Maru. Pues ahí está, mira el desfile. 17º desfile y concurso de alebrijes monumentales en la capital del país. Y gracias a mi admirada Maru, que nos lleva estas imágenes desde el centro de la capital del corazón de México. Gracias, Mar, un abrazo para ti. Y gracias por el apoyo en este espacio informativo. Auditorio, pues nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en Fórmula Noticias. Ya viene Juan Pablo Pérez Díaz más adelante con la actualización y nosotros mañana a la 1 de la tarde. Lo voy a dejar con música. Hoy cumpleaños Zac Efron, hace un día como hoy, pero de 1987. Y bueno, al éxito y a la fama tras protagonizar la película Troy Bolton. De hacer Troy Bolton de High School Musical, obviamente muchos de ustedes ya lo conocen, pero sin más lo voy a dejar con obviamente el éxito High School Musical 3, Scream, cantada justamente por uno de los protagonistas, Zac Efron. Me saludo a Michelle Rivera. Cuéntame.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.